siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Liverpool en Inglaterra y el Atlético de Madrid en España, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, hoy desde el Estudio C, les informa José Pepe Lacayo. Detrás, ay, muchas gracias. Estaba esperando los aplausos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, no me des más. Y vía telefónica, desde Italia, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo enorme para ti, para todos nuestros oyentes, por supuesto, y encantadísimo de estar junto a ti para hablar fútbol, del deporte más hermoso del mundo.
Uf, y tenemos tanto de qué hablar. Los playoffs de la MLS, ya tenemos la final, y no tiene nada que ver con el Inter Miami ni Leo Messi. También tenemos lo que está pasando en las cuatro ligas más importantes del viejo continente. Así que, Mr. Juan, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer? ¿Cómo? The name of the game. Damas y caballeros, en España, el Barcelona está haciendo todo lo posible, todititito lo posible, por regalarle la liga al Atlético de Madrid. No se la va a ganar, no se la va a regalar al Real Madrid, porque el equipo merengue está teniendo su peor temporada en más de una generación, pero sí está tratando de regalársela al Atlético de Madrid, que ha metido entre una cosa y otra 10 goles en sus últimos dos partidos. Para hablar de esto y de la derrota del Barça contra Las Palmas, así como la victoria del equipo merengue contra Getafe y la segunda goleada en cuatro días que le ha propinado el Atlético de Madrid a un rival, aquí tenemos a Mr. Daguito Valdés, hablando fútbol.
Bueno, sí, Pepe, hubo mucho movimiento este fin de semana en España, sobre todo esa derrota del Barça fue muy sonada. Y fue muy sonada porque el Barcelona lleva una racha en Liga. Saquemos ese 3-0 que le endosó al Brest en la Champions League, pero en los últimos tres partidos de Liga, el Barcelona no ha podido ganar, un Barcelona que parecía invencible. El Barcelona de Hansi Flick, invencible, el nuevo. Bueno, pues la verdad es que perdieron 1-0 con la Real Sociedad, luego empataron 2-2 con el Celta de Vigo, pero eso supo a derrota, porque iban ganando 2-0 y el Celta de Vigo les empató el partido 2-2. Y luego pierden en Montjuic 1-2 con Las Palmas. Un partido que sí, no está exento, por supuesto, de polémica, porque lo del Barcelona reclaman, como siempre, bueno, pues esto sucede ya en el fútbol español, sobre todo en los últimos tiempos, cuando un equipo grande pierde, le echa la culpa a los árbitros, y realmente hubo algunas jugadas polémicas, sobre todo un par de penales que pudieron ser penales a favor de Barcelona, hay que decirlo, pero que no estaban claros. Tampoco era que qué escándalo, no estaban claros el Barça y no Barcelona. Pero bueno, la verdad es que empezó ganando Las Palmas, es decir, ni siquiera el Barça pudo ganar en ningún momento, ni siquiera el gol de Rafinha les puso a ganar, sino que el gol de Rafinha le empata al gol de Sandro Ramírez, el 1-0 a favor de Las Palmas de Sandro, el 1-1 de Rafinha y luego el 1-2 de Fabio Silva para sellar una victoria increíble de Las Palmas. Y bueno, pues acto seguido el Real Madrid le tocaba, ¿no?, seguir aprovechando este mal rato que está pasando el fútbol. Sí, ese tropiezo de Barcelona. Y bueno, pues el Real Madrid sí hizo su labor, ganó 2-0. Venían de perder, recuerden, contra el Liverpool 2-0 en Anfield. Necesitaban ganar. Y bueno, pues hicieron su trabajo, ganaron fácilmente. Gol de Jude Bellingham de penal y gol de Kylian Mbappé. Por fin, Kylian Mbappé, que no quiso tirar el penal. Hay una cosa curiosa Ese penal le tocaba a Mbappé, no estaba Vinicius, debería haber tirado Mbappé el penal, no quiso tirar Mbappé
claro,
el penal.
Si tiene problema de confianza, acaba de fallar un penalti en la Champions League, entonces dijo, no, mejor yo todavía no me siento muy cómodo tirando penaltis.
Sí, lo que pasa es que tú sabes, se ha desatado en las redes sociales todo, ya si la prensa le había caído encima y los aficionados, se ha desatado creo que también un poco de polémica, de preocupación, porque se supone que Mbappé es un tipo que fue campeón del mundo, un tipo que llegó a una final de la Champions, una final del Mundial, un tipo que se supone que es el mejor jugador del mundo, o por lo menos muchos creen que no, de manera nominativa es el mejor jugador del mundo, que no tenga el coraje de anotar un penal en el Bernabéu frente al Getafe. Eso deja un poco, y hay que ser sincero, eso deja un poco que desear, de sobre todo la parte digamos del carácter, ¿no? La Correcto. Parte del liderazgo de Kylian Mbappé.
Mira, bueno, pues el que Gallito, lo hizo fue Jude Bellingham. Interrumpa, pero ahí está justamente la diferencia entre un Cristiano Ronaldo, un Leo Messi y un Mbappé. Por muchos penaltis que haya fallado Leo Messi, y ha fallado decenas, y Cristiano Ronaldo también ha fallado penaltis, tú nunca vas a escuchar a ninguno de los dos decir, ay, no, ¿sabes qué? Yo tengo un problema de confianza, yo no quiero cobrar el próximo penalti, que lo cobre otro, jamás.
Efectivamente, no, incluso sin ir más lejos, recuerden el penalti que falló Cristiano Ronaldo con Portugal y luego lo echa, pide el primer disparo para que no hubiese ningún tipo de problema en la tanda de penales de Portugal en la Eurocopa y anota su penal. Igual que ha pasado con Messi. Es decir, es que la gente intenta buscar un nuevo Ronaldo y un nuevo Messi, Pepe, y yo creo que estamos lejos de encontrarlo. Sí, mira a Erling Haaland, mira lo que está pasando, que ahora vamos a estar hablando del Manchester City seguramente, porque es otro tema que ahora mismo está trending, no solo en Italia, en España, en Inglaterra, es una de las cosas más trending que hay ahora mismo, trending topic que hay del fútbol. Pero bueno, para terminar el partido y la Liga Española, el Real Madrid ganó 2-0 y como bien tú dices, también completó un gran partido el Atlético de Madrid, que ha dicho de repente voy a despertar, porque no venía bien el Atlético de Madrid, y ha anotado 11 goles en dos partidos, pero no solo 11 goles en dos partidos, sino que son 11 goles a domicilio, es decir, en casa del rival. Le había metido 6 goles al Sparta Praga en la Champions y luego le metió 5-0 al Real Valladolid. La tabla de posiciones, ¿cómo está? Bueno, pues yo quiero decirte que aquí el virtual líder de la liga, el virtual, repito, es el Real Madrid. Cuando se pensaba que todos pensábamos que quizás, que como bien tú dijiste, Real Madrid está en un año que no la está pasando bien, está en el lugar 24 de la Champions, pero está la tabla de posiciones, 34 puntos, 15 partidos. Es importante grabarse los partidos. Barcelona tiene en 15 partidos 34 puntos. El Real Madrid tiene en 14 partidos, en un partido menos, 33 puntos. Por tanto, ¿por qué digo que el Real Madrid es el líder virtual? Porque si el Real Madrid, depende de ellos mismos, si el Real Madrid gana su partido, no solo se quedaría líder, sino que aventajaría al Fútbol Club Barcelona en 2 puntos en la tabla de posiciones. Mientras que el Atlético de Madrid tiene 32 unidades, pero sí tiene 15 partidos. Por tanto, también está muy cerca del Fútbol Club Barcelona, está solo 2 puntos del Fútbol Club Barcelona, y al parecer, y a partir de ahí es otra liga. Athletic Club de Bilbao tiene 26, está bien lejos. Parece que esta liga va a ser una liga bonita, ojalá, y el Atlético de Madrid se mantenga. Tienen equipo para eso, hicieron una grandísima inversión en este verano. Fue el equipo que más gastó en toda Europa, sobre todo con el fichaje estrella de Julián Álvarez, más de 95 millones de euros del delantero argentino. Bueno, pues yo creo que esta liga va a ser una liga bastante interesante. Se veía Barcelona separado, pero con estas tres tropiezos del Barça, se ha puesto la liga al rojo vivo.
Correcto, muy bien. Ahora pasamos a Inglaterra, donde el Liverpool, para sorpresa de nadie, despachó 2-0 a Pep Guardiola y al Manchester City, que entre una cosa y otra, el Manchester City lleva un mes sin ganar ni un solo partido. Lo mejor que le ha ocurrido es un empate en casa en la Champions League y lleva 6 derrotas. ¿Qué vamos a hacer? No, y no solamente eso. Pesan sobre el Manchester City la decisión de hacer trampa en la Liga Premier de Inglaterra. Todavía eso se está investigando, hay un caso en la corte. Daguito, las cosas no se ven bien para el equipo de Pep Guardiola.
Ni mucho menos, y sobre todo para los jeques. ¿Por qué? Porque Pep Guardiola, en medio de esa crisis, porque la gente dice, desde que Guardiola renovó, no. Guardiola renovó el 21 de noviembre, en plena crisis de resultados del Manchester City, en una profunda crisis del Manchester City, renovaron a Guardiola. Eso significa que Guardiola se lo ha hecho muy bien a los jeques, porque los jeques, para echar a Guardiola, que te voy a decir con toda la sinceridad del mundo, Guardiola debería estar despedido ya. No es posible que Manchester City, un equipo que se ha gastado más de 1.500 millones de euros, se dé el lujo de no ganar un partido desde hace, bueno, el último partido que ganó, como bien dices, 26 de octubre. Uh-huh. Es decir, estamos hablando que en todo noviembre no ganó un partido, Pepe. En todo noviembre perdió con el Tottenham 2-1, perdió con el Bournemouth 2-1, perdió con el Sporting Club de Portugal 4-1 en Champions, perdió con el Brighton 2-1, perdió 0-4 con el Tottenham, perdió 2-0 con Liverpool, y este 3-3 que mencionaba, que es un empate, este fue el peor de todo. Este fue el que en la famosa fotografía de Guardiola, la publica él también en redes sociales, todo se autolesionó, porque este fue el peor partido. Aunque fue un empate, fue el peor, porque estaban ganando en casa, en la Champions, 3-0 al Feyenoord, y el Feyenoord le terminó empatando 3-3. Así que el único empate que tiene, el único puntico que tiene, es quizás el peor partido de todo. Eso fue una derrota durísima, porque estaban ganando 3-0, repito, y le empataron 3-3. Increíble, de verdad que sí. No se tiene explicación. Es un equipo que ha perdido la confianza, un equipo que tiene a todo el mundo, que tiene a Erling Haaland, y ha perdido absolutamente la confianza. Así que vamos a ver qué pasa con eso.
Bueno, Daquito, vamos a seguir hablando de fútbol. Tenemos la la MLS de los Estados Unidos. Ya tenemos a los dos finalistas, y vamos a hablar también de la Liga Italiana, porque está muy interesante. Todo eso y mucho más cuando regresemos y a otra sección del Fútbol Soccer. Lo crean o no, la final del Campeonato Nacional de Estados Unidos se va a efectuar el próximo sábado a las 4 de la tarde entre el Galaxy de Los Ángeles y el Red Bulls de Nueva York. El que gane ese partido va a ser el campeón nacional de los Estados Unidos, pero no va a jugar ese campeón, ya sea Los Ángeles Galaxy o Red Bulls, no va a jugar en el Mundial del próximo año, porque ya la FIFA metió la pata invitando a Leo Messi y al Inter de Miami. De cualquier manera, qué bofetada para la FIFA que se juegue una final, Daguito, y el Inter Miami no esté entre los dos finalistas.
Sí, sobre todo lo hablábamos, creo que lo hablamos el viernes. Sí. Te decía, Pepe, si llega Los Ángeles Galaxy a la final y gana Los Ángeles Galaxy, que es el equipo insignia de los últimos 10 años de la MLS, realmente es el equipo más, hasta que llegó Messi, Los Ángeles era, los Galaxy eran el equipo, era el Real Madrid, literalmente, bueno, el Real Madrid de la MLS.
También estaba Portland, también sí, estuvo Atlanta, sí.
Los Timbers. Sí. Sí, pero bueno, no quiero decir que ha ganado todos los años, sino que en cuanto a nombre, me parece que Los Ángeles Galaxy, claro,
ahí jugó Beckham, por supuesto que sí,
Ibrahimovic,
correcto, o sea, claro,
tienen un nombre importante, y que si ganan las que yo creo que son favoritos, ¿vale? Es decir, yo creo que frente a New York Red Bull, me parece que los favoritos son los Galaxy de Marco Reus, y yo creo que realmente si gana Galaxy, va a ser, porque, a ver, entiendan, no es que si gana New York Red Bull no va a ser un escándalo, sí, pero Galaxy, repito, es uno de los equipos, no voy a ser absoluto, es uno de los equipos buque de la MLS, y que le hayan dado el cupo, le han regalado el cupo al Inter de Miami por ganar, no ganar, no es que no ganó nada, simplemente fue el líder de la liga, pero eso no te hace campeón de nada, eso te hace, te dan un trofeo para reconocer, que te dan un trofeo por ganar la conferencia, señor mío, es decir, la MLS da trofeo por cualquier cosa, entonces lo que le están reconociendo es que quedaste arriba del todo en la tabla de posiciones, pero si fuera una liga, perfecto, ya fuiste campeón,
pero
ya
es que no solamente el cubo eso, directo, en el tema no. financiero, perdona que te interrumpa, en el tema financiero, si está en juego millones y millones de dólares. O sea, el mero hecho de que el LA Galaxy o el Red Bulls gane la liga y no vaya al Mundial del próximo año, significa que está dejando de ganar entre 5 y 10 millones de dólares que merece estar ganando.
Sí, sí. Y merece, es económico, también un tema, digamos, de imagen, de prestigio. Los Ángeles Galaxy, si ganan los New York Red Bull también, hay que repetir.
Correcto.
Si ganan,
no,
que gane,
si no fuera
es el campeón
ellos,
de la MLS.
Ya estaría contratando un bufete de abogados para demandar a la FIFA. Si yo, el que gane ese partido el sábado, que coja el teléfono y llame al mejor bufete de abogados para demandar a la FIFA, porque gracias a la FIFA estoy dejando de ganar 10 millones de dólares.
Efectivamente, solo queda esperar a ver qué es lo que va a suceder, pero bueno, eso no tiene vuelta atrás, quiero decirte a los aficionados.
No, no tiene vuelta atrás. Vamos a hablar de cosas más agradables. Daguito, en Italia tenemos a 6 equipos a 3 puntos del primer lugar.
Bueno, sí, y la verdad es que me parece realmente la liga italiana una de las ligas más competidas que hay ahora mismo en Europa, sobre todo porque no se vislumbra un campeón, digamos, tú dices, bueno, pero Napoli, sí, vale, también, Napoli, no, pero es que Napoli no es uno de los grandes, luego tienes a la Atalanta, que está muy bien, que juega esta noche, aquí en Roma, yo estoy en Roma, juega aquí, estaba viendo a los aficionados aquí, esto es un espectáculo aquí, luego está el Inter en tercer lugar, y luego está la Fiorentina, que realmente está haciendo también estuvo en Florencia, y estuvieron también hablando, me encontré con una peña allí en el centro y estaban súper 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 emocionados porque la Fiorentina está haciendo un gran año en la Serie A. Y luego está Lazio, que también tiene 28, y luego está Juventus. Entonces, como dices, hay 6 puntos entre el sexto lugar y el primer lugar. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, la verdad es que la Serie A, hay que decirlo, este año es una de las ligas más competidas que hay en Europa, por lo menos en las primeras 14 jornadas. Luego ya depende, pero este año, como el Inter no está fuerte, que era el que dominaba la Serie A, no está, digamos, no está con ese, con esa fortaleza, con ese dominio al que nos ha acostumbrado en los últimos años. Bueno, pues vamos a tener, yo creo, una Serie A muy interesante. A mí me parece que el Napoli de Antonio Conte pinta bien, tiene ventaja y va a ser una bonita temporada que vamos a estar siguiendo, por supuesto, aquí en cada jornada.
Ahora, rapidito, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich está de primero. Y luego está el Frankfurt a 4 puntos detrás. El Leverkusen, que obviamente el Leverkusen de este año no es lo que era el año pasado, pero sigue ahí en la pelea. Y luego el Leipzig con 21 puntos. Daguito, por favor, no me digas, yo no quiero pensar que el milagro del Leverkusen es el único milagro que vamos a ver en la Bundesliga y que ahora el Bayern de Múnich va a ganar 10 campeonatos consecutivos.
¿Crees que te diga algo? Yo creo que sí. Este año no le veo rival al Bayern de Múnich. Sí, que cuando te ves que el segundo puesto está a 4 puntos y es nada más y nada menos que el Frankfurt, tú ya empiezas a cuestionarte si hay alguna posibilidad que el Bayern pierda la liga. Mira, el Bayern es su propio rival una vez más. Sí, es una liga de las ligas menos competitivas de Europa. El año pasado vivimos un milagro y lo vivimos aquí en Aldur Cinguante, jornada, durante todo el año estuvimos hablando del milagro de que sucedió en la Bundesliga, el milagro de Xabi Alonso con el Leverkusen, pero este año todavía es muy pronto, pero por ahora el Bayern domina con tranquilidad por delante del Frankfurt, por delante del Leverkusen, por delante del Leipzig y por delante del Borussia Dortmund, que incluso está dado a punto con el Freiburg. Y el Mainz también está ahí con 19 puntos, pero cuando te pones a ver, no hay rival, Pepe, no hay rival, no hay un equipo capaz de competir al Bayern, y eso es así. El Bayern le ha hecho mucho daño a la Bundesliga. Disculpen todos los aficionados del Bayern, porque en Cuba hay muchos aficionados del Bayern, pero daño entre comillas. Es decir, ellos, el Bayern ha querido fortalecerse con lo mejor de Alemania para ir a competir a Europa, pero sobre todo porque el Bayern busca mucho talento alemán, mucho talento dentro del fútbol alemán, y generalmente debilita. Esto no es un secreto para nadie, incluso los propios fanáticos del Bayern de Múnich lo saben, lo hemos hablado, he estado en la peña del Bayern de Múnich oficial que hay en La Habana, y ellos mismos me lo han dicho, les gusta ir a buscar talento dentro de la liga alemana, pero eso claramente, bueno, correcto, pues perjudica un poco la competitividad nacional para ir a buscar ser más competitivo en Europa.
Bueno, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar otra vez el viernes sobre lo que está pasando en el fútbol allá en el viejo continente, y me vas a decir lo que va a pasar aquí en la final de la MLS. Damas y caballeros, Daguito Valdés, muchas gracias. Y ahora pasamos a otros deportes con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, da la casualidad que el director técnico de este show es Mr. Juan Pendaz, que él lo veo muy tranquilo. Esta noche los Celtics de Boston van a jugar en casa con promedio de 16-4 contra el Miami Heat, que está jugando fatal. A duras penas tiene promedio mediocre el Miami Heat de 9-9, pero uno diría, bueno, pero ya es hora de que el Miami Heat comience a jugar bien. ¿Y quién quita que comiencen esta noche en Boston contra los Celtics? Que a propósito, anoche perdieron los dos equipos que van a jugar esta noche en Boston. Anoche ambos perdieron. El Miami Heat cayó frente a los Raptors por 3 puntos, gracias a Barrett y sus 37 tantos y 7 rebotes, mientras que el equipo de Juan Pendaz cayó de visita contra los Cavaliers en Cleveland, 115-111, Donovan Mitchell con 35 puntos y 7 rebotes. Así que algo tiene que ocurrir, y yo sé que Juan Pendaz va a estar viendo ese partido, porque además él dice que son sus dos equipos favoritos.
No, de verdad que yo te voy a decir una cosa, Pepe. La razón que pierde Boston ayer, y no es excusa, primero que todo voy a decir esto, no es excusa, no jugó Jalen Brown, un jugador que está promediando casi 25 puntos. No sé si le dieron descanso, si era porque estaba lesionado o algo, pero ayer no jugó. Sí, jugó Porzingis, jugó todo el quinteto titular, excepto Jalen Brown. Y le ganan por 4 puntos. O sea, los Cleveland Cavaliers en su propio feudo. Porque sí, todavía tú me dices, bueno, le ganaron el TD Garden. Aunque no estuviera Jalen Brown, es un esfuerzo más porque tienes al sexto jugador, que es el público. Y yo creo que por eso yo no estoy preocupado. O sea, ya le ganamos una vez a Cleveland Cavaliers, que le rompimos el récord de 15-0. Creo que estuvimos a punto de ganarle, no pasó así. Pero ahí yo siempre digo, y esto lo he dicho no solamente con Boston, con cualquier equipo. Ajá. Tú le quieres ganar unos Miami Heat que estén por lo menos el quinteto titular. Correcto. Que hay algunas lesiones en el banco, perfecto. Pero por decirle, bueno, le gané a Jimmy Butler, le gané a Tyler Hero, le gané a Bam Bam Adebayo.
Hero tiene un promedio de 24 puntos por partido. Buenísimo. Y anoche jugó muy bien. Así que no hay ninguna razón por la cual el Miami Heat no pueda darle guerra a los Celtics. Y Juan, ese es el único partido competitivo que hay esta noche. Porque el resto, los Pelícanos en acción, los Nets con récord perdedor, los Bulls. Bueno,
están los Lakers, los Timberwolves.
Sí, pero o sea, iba a decir, los Lakers, los Timberwolves tienen promedio negativo. Anthony Edwards tiene que despertar un poquito más. Y anoche, gracias a LeBron James, imagínate, los Lakers terminaron ganando su partido. ¿Cuándo fue la última vez que yo dije eso? Gracias a LeBron James, los Lakers ganaron. Imagínate tú.
No, pero bueno, de vez en cuando pasa y sí. Y te digo también, hoy salió las calificaciones del MVP, siguen los 5 que llevan la pauta, o sea, estamos Nikola Jokic, Jason Tatum, Anthony Davis, que hacía tiempo que no se veía Anthony Davis estar por lo menos los 5 primeros, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander,
correcto,
o sea, que se quedó así, la misma lista como está, todos se repitieron para esta semana.
Y hablando de Jokic, anoche no le sirvió de mucho al equipo de los Nuggets porque perdieron contra los Clippers, pero Jokic otro triple doble.
8 lleva ya en la temporada.
Increíble, pero cierto. Y otro que se lució fue el muchacho de los Mavericks, Luka Doncic. Doncic con 36 puntos y 13 asistencias. Ah, no fue triple doble, pero casi casi. Y vencieron a Portland los Mavericks fácilmente. Así que básicamente lo que esperábamos ver este año, ¿cuál ha sido la sorpresa más grande para ti en la NBA este año?
Bueno, en la sorpresa San Antonio Spurs es una de ellas. O sea, San Antonio Spurs no se esperaba que tuviera récord positivo, por lo menos en el comienzo de temporada. Okay. Lo están teniendo y creo que le han ganado equipos que están supuestamente para ganar lo que es la división. Le ganaron Oklahoma City Thunder, le han ganado a Denver. O sea, hoy por hoy, si ganan mañana martes, okay, San Antonio clasifica como número uno para el torneo, que la copa que hay, de que está patrocinada por los Emiratos. Así que yo creo que va a ser interesante que un San Antonio le pueda ganar. No va a ser fácil. Ajá. Va a jugar contra los Soles de Phoenix, que ya regresó Kevin Durant, ya tienen al tridente de nuevo al 100%. Y este es un equipo también que, a pesar de que el año pasado los mermó lo que es la parte de las lesiones, este año se parece que los Phoenix Suns puede dar una sorpresa. Y otro equipo, así rapidito, es los ¿no? Memphis Grizzlies.
No, y te iba a preguntar, ¿tienes alguna sorpresa negativa que no esperabas mucho más de un equipo o un jugador y no está rindiendo como debería?
Yo creo que en toda la NBA se llama nada más que los Philadelphia 76ers. Lamentablemente, Joel Embiid ha jugado muy poco. Paul George, que fue la superestrella que alcanzaron y pensaban que con Maxi, Embiid y Paul George iban a lograr algo fuera de serie. Si han jugado 3 partidos en lo que va de temporada los 3 juntos, es un milagro. O sea, pero hasta ahora no se sabe cuándo va a jugar Joel Embiid, los problemas con la rodilla. Sí. Y yo creo que Filadelfia ha sido la decepción más grande para esta temporada.
¿Cuándo vamos?
La temporada completa.
Así es. ¿Y a cuándo vamos a ver a Bronny James jugar con su papá y ser las 2 máximas figuras del equipo como ellos pensaban?
Bueno, eso va a ser un poco difícil. Yo creo que Bronny lo apuraron mucho en llegar a la NBA. Yo creo que tenían que jugar un año más en college, prepararse un poco más. Yo creo que debería jugar este año completo en la G League, coger un poco cancha, o sea, el poder lograr pasar al siguiente nivel. Pero tarde o temprano van a jugar unos cuantos partidos.
¿Tú te imaginas la presión de ser el hijo de LeBron James en una cancha de baloncesto?
Se dice fácil, pero no lo es, Pepe. Uh-huh. Yo creo que el ser el hijo de un jugador que ha roto, no decir todos los récords, pero la mayoría de ellos, especialmente en puntos en la NBA, se está ya en cuarto en triples, o sea, y todavía él dice que va a seguir jugando. Se esperaba que LeBron James jugaba 1 o 2 años más con su hijo y ya.
45 millones, ¿por qué no va a seguir jugando?
Así, claro, cualquiera. Además, déjeme decirte, muchas personas que con 39 años que jueguen al nivel que está jugando LeBron hoy en día, muy pocos.
Así es. Bueno, ¿qué se puede esperar en la NBA en las próximas semanas?
Se puede esperar, o sea, que va a ser una gran competencia Cleveland Cavaliers y los Celtics de Boston. Así que yo creo que esa va a ser la competencia mayor en el este. Aunque vienen unos Milwaukee Bucks que llevan ganando 5 partidos consecutivos. Giannis Antetokounmpo se ha puesto la capa de Superman. Pero claro, una cosa para que este equipo pudiera lograr algo grande, tiene que el equipo ayudarse por completo, no 2 jugadores como es Damian Lillard y Antetokounmpo.
Así es, el partido más atractivo esta noche en el baloncesto profesional de la NBA a las 7:30, los Celtics de Boston en casa contra el Miami Heat. Les recuerdo que el Miami Heat con promedio de 9-9, 5-5 en la carretera, tratando de tener por primera vez un récord positivo. Muchas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros. Música, maestro. Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores, y en la década del 30 llegó al Hollywood, que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky, todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus dos premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en la carta, la loba, Eva al desnudo? ¿Y qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle no le hizo falta en su grandeza.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Liverpool en Inglaterra y el Atlético de Madrid en España, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, hoy desde el Estudio C, les informa José Pepe Lacayo. Detrás, ay, muchas gracias. Me estaba esperando los aplausos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, no me des más. Y vía telefónica, desde Italia, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo enorme para ti, para todos nuestros oyentes, por supuesto, y encantadísimo de estar junto a ti para hablar fútbol, del deporte más hermoso del mundo.
Uf, y tenemos tanto de qué hablar. Los playoffs de la MLS, ya tenemos la final, y no tiene nada que ver con el Inter Miami ni Leo Messi. También tenemos lo que está pasando en las cuatro ligas más importantes del viejo continente. Así que, Mr. Juan, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, en España, el Barcelona está haciendo todo lo posible, todititito lo posible, por regalarle la liga al Atlético de Madrid. No se la va a ganar, no se la va a regalar al Real Madrid, porque el equipo merengue está teniendo su peor temporada en más de una generación, pero sí está tratando de regalársela al Atlético de Madrid, que ha metido entre una cosa y otra 10 goles en sus últimos dos partidos. Para hablar de esto y de la derrota del Barça contra Las Palmas, así como la victoria del equipo merengue contra Getafe y la segunda goleada en cuatro días que le ha propinado el Atlético de Madrid a un rival, aquí tenemos a Mr. Daguito Valdés, hablando fútbol.
Bueno, sí, Pepe, hubo mucho movimiento este fin de semana en España, sobre todo esa derrota del Barça fue muy sonada. Y fue muy sonada porque el Barcelona lleva una racha en Liga. Saquemos ese 3-0 que le endosó al Brest en la Champions League, pero en los últimos tres partidos de Liga, el Barcelona no ha podido ganar, un Barcelona que parecía invencible. El Barcelona de Hansi Flick, invencible, el nuevo. Bueno, pues la verdad es que perdieron 1-0 con la Real Sociedad, luego empataron 2-2 con el Celta de Vigo, pero eso supo a derrota, porque iban ganando 2-0 y el Celta de Vigo les empató el partido 2-2. Y luego pierden en Montjuic 1-2 con Las Palmas. un partido que sí, no está exento, por supuesto, de polémica, porque lo del Barcelona reclaman, como siempre, bueno, pues esto sucede ya en el fútbol español, sobre todo en los últimos tiempos, cuando un equipo grande pierde, le echa la culpa a los árbitros, y realmente hubo algunas jugadas polémicas, sobre todo un par de penales que pudieron ser penales a favor de Barcelona, hay que decirlo, pero que no estaban claros. Tampoco era que qué escándalo, no estaban claros el Barça o no Barcelona. Pero bueno, la verdad es que empezó ganando Las Palmas, es decir, ni siquiera el Barça pudo ganar en ningún momento, ni siquiera el gol de Rafinha les puso a ganar, sino que el gol de Rafinha le empata al gol de Sandro Ramírez, el 1-0 a favor de Las Palmas de Sandro, el 1-1 de Rafinha y luego el 1-2 de Fabio Silva para sellar una victoria increíble de Las Palmas. Y bueno, pues acto seguido el Real Madrid le tocaba, ¿no?, seguir aprovechando este mal rato que está pasando el fútbol. Sí, ese tropiezo de Barcelona. Y bueno, pues el Real Madrid sí hizo su labor, ganó 2-0. Venían de perder, recuerden, contra el Liverpool 2-0 en Anfield. Necesitaban ganar. Y bueno, pues hicieron su trabajo. Ganaron fácilmente. Gol de Jude Bellingham de penal y gol de Kylian Mbappé. Por fin, Kylian Mbappé, que no quiso tirar el penal. Hay una cosa curiosa. Ese penal le tocaba a Mbappé, no está Vinicius, debería haber tirado Mbappé el penal, no quiso tirar Mbappé
claro,
el penal.
Si tiene problema de confianza, acaba de fallar un penalti en la Champions League, entonces dijo, no, mejor yo todavía no me siento muy cómodo tirando penaltis.
Sí, lo que pasa es que, tú sabes, se ha desatado en las redes sociales todo, ya si la prensa le había caído encima y los aficionados, se ha desatado creo que también un poco de polémica, de preocupación, porque se supone que Mbappé un tipo que fue campeón del mundo, un tipo que llegó a una final de la Champions, una final del Mundial, un tipo que se supone que es el mejor jugador del mundo, o por lo menos muchos creen que de manera nominativa es el mejor jugador del mundo, que no tenga el coraje de anotar un penal en el Bernabéu frente al Getafe. Eso deja un poco, y hay que ser sincero, eso deja un poco que desear, de sobre todo la parte digamos del carácter, ¿no? La parte del liderazgo de Kylian Mbappé.
Mira,
bueno, pues el que
Gallito,
lo hizo fue Jude Bellingham.
Te interrumpa, pero ahí está justamente la diferencia entre un Cristiano Ronaldo, un Leo Messi y un Mbappé. Por muchos penaltis que haya fallado Leo Messi, y ha fallado decenas, y Cristiano Ronaldo también ha fallado penaltis, tú nunca vas a escuchar a ninguno de los dos decir, ay, no, ¿sabes qué? Yo tengo un problema de confianza, yo no quiero cobrar el próximo penalti, que lo cobre otro, jamás.
Efectivamente, no, incluso sin ir más lejos, recuerden el penalti que falló Cristiano Ronaldo con Portugal y luego lo echa, pide el primer disparo para que no hubiese ningún tipo de problema en la tanda de penales de Portugal en la Eurocopa y anota su penal, igual que ha pasado con Messi. Es decir, es que la gente intenta buscar un nuevo Ronaldo y un nuevo Messi, Pepe, y yo creo que estamos lejos de encontrarlo. Sí. Mira Erling Haaland, mira lo que está pasando, que ahora vamos a estar hablando de Manchester City seguramente, porque es otro tema que ahora mismo está trending, no solo en Italia, en España, en Inglaterra, es una de las cosas más trending que hay ahora mismo, trending topic que hay del fútbol. Pero bueno, para terminar el partido y la Liga Española, el Real Madrid ganó 2-0 y como bien tú dices, también completó un gran partido el Atlético de Madrid, que ha dicho de repente voy a despertar, porque no venía bien el Atlético de Madrid, y ha anotado 11 goles en dos partidos, pero no solo 11 goles en dos partidos, sino que son 11 goles a domicilio, es decir, en casa del rival. Le había metido 6 goles al Sparta Praga en la Champions y luego le metió 5-0 al Real Valladolid. La tabla de posiciones, ¿cómo está? Bueno, pues yo quiero decirte que aquí el virtual líder de la liga, el virtual, repito, es el Real Madrid. Cuando se pensaba que todos pensábamos que quizás, que como bien tú dijiste, Real Madrid está en un año que no la está pasando bien, está en lugar 24 de la Champions, pero está la tabla de posiciones, 34 puntos, 15 partidos. Es importante grabarse los partidos. Barcelona tiene en 15 partidos 34 puntos. El Real Madrid tiene en 14 partidos, en un partido menos, 33 puntos. Por tanto, ¿por qué digo que el Real Madrid es el líder virtual? Porque si el Real Madrid, depende de ellos mismos, si el Real Madrid gana su partido, no solo se quedaría líder, sino que aventajaría al Fútbol Club Barcelona en 2 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Atlético de Madrid tiene 32 unidades, pero sí tiene 15 partidos. Por tanto, también está muy cerca del Fútbol Club Barcelona, está solo 2 puntos del Fútbol Club Barcelona, y al parecer, ya a partir de ahí, es otra liga. Atlético Club de Bilbao tiene 26, está bien lejos. Parece que esta liga va a ser una liga bonita, ojalá, y el Atlético de Madrid se mantenga. Tienen equipo para eso, hicieron una grandísima inversión en este verano, fue el equipo que más gastó en toda Europa, sobre todo con el fichaje estrella de Julián Álvarez, más de 95 millones de euros del delantero argentino. Bueno, pues yo creo que esta liga va a ser una liga bastante interesante. Se veía Barcelona separado, pero con estos tres tropiezos del Barça se ha puesto la liga al rojo vivo.
Correcto, muy bien. Ahora pasamos a Inglaterra, donde el Liverpool, para sorpresa de nadie, despachó 2-0 a Pep Guardiola y al Manchester City, que entre una cosa y otra, el Manchester City lleva un mes sin ganar ni un solo partido. Lo mejor que le ha ocurrido es un empate en casa en la Champions League y lleva 6 derrotas. ¿Qué vamos a hacer? No, y no solamente eso, pesan sobre el Manchester City la decisión de hacer trampa en la Liga Premier de Inglaterra. Todavía eso se está investigando, hay un caso en la corte. Daguito, las cosas no se ven bien para el equipo de Pep Guardiola.
Ni mucho menos, y sobre todo para los jeques. ¿Por qué? Porque Pep Guardiola, en medio de esa crisis, porque la gente dice, desde que Guardiola renovó, no. Guardiola renovó el 21 de noviembre, en plena crisis de resultados del Manchester City, en una profunda crisis del Manchester City, renovaron a Guardiola. Eso significa que Guardiola se lo ha hecho muy bien a los jeques, porque los jeques, para echar a Guardiola, que te voy a decir con toda la sinceridad del mundo, Guardiola debería estar despedido ya. No es posible que Manchester City, un equipo que se ha gastado más de 1.500 millones de euros, se dé el lujo de no ganar un partido desde hace, bueno, el último partido que ganó, como bien dices, 26 de octubre. ¿Sí? Es decir, estamos hablando que en todo noviembre no ganó un partido, Pepe. En todo noviembre perdió con el Tottenham 2-1, perdió con el Bournemouth 2-1, perdió con el Sporting Club de Portugal 4-1 en Champions, perdió con el Brighton 2-1. Perdió 0-4 con el Tottenham, perdió 2-0 con Liverpool, y este 3-3 que mencionaba, que es un empate, ese fue el peor de todo. Este fue el que en la famosa fotografía de Guardiola, la publica él también en redes sociales, todo se autolesionó, porque ese fue el peor partido. Aunque fue un empate, fue el peor, porque estaban ganando en casa, en la Champions, 3-0 al Feyenoord, y el Feyenoord le terminó empatando 3-3, así que el único empate que tiene, el único puntico que tiene, es quizás el peor partido de todo. Eso fue una derrota durísima, porque estaban ganando 3-0, repito, y le empataron 3-3. Increíble, correcto, de verdad que sí. No se tiene explicación. Es un equipo que ha perdido la confianza, un equipo que tiene a todo el mundo, que tiene a Erling Haaland, y ha perdido absolutamente la confianza. Así que vamos a ver qué pasa con eso.
Bueno, Daguito, vamos a seguir hablando de fútbol. Tenemos la Liga Premier, la MLS de los Estados Unidos. Ya tenemos a los dos finalistas, y vamos a hablar también de la Liga Italiana, porque está muy interesante. Todo eso y mucho más cuando regresemos y a otra sección del Fútbol Soccer. Lo crean o no, la final del Campeonato Nacional de Estados Unidos se va a efectuar el próximo sábado a las 4 de la tarde entre el Galaxy de Los Ángeles y el Red Bulls de Nueva York. El que gane ese partido va a ser el campeón nacional de los Estados Unidos, pero no va a jugar ese campeón, ya sea Los Ángeles, Galaxy o Red Bulls, no va a jugar en el Mundial del próximo año, porque ya la FIFA metió la pata invitando a Leo Messi y al Inter de Miami. De cualquier manera, qué bofetada para la FIFA que se juegue una final, Daguito, y el Inter Miami no esté entre los dos finalistas.
Sí, sobre todo lo hablamos, creo que lo hablamos el viernes. Sí. Te decía, Pepe, si llega a Los Ángeles Galaxy a la final y gana a Los Ángeles Galaxy, que es el equipo insignia de los últimos 10 años de la MLS, realmente es el equipo más, hasta que llegó Messi, Los Ángeles era los Galaxy eran el equipo, era el Real Madrid, literalmente
también
el Real
estaba
Madrid
Portland,
de la MLS.
También estaba Portland, también estuvo Atlanta. Sí.
Los Timbers.
Sí.
Sí, sí, pero bueno, lo que no quiero decir que ha ganado todos los años, sino que en cuanto a nombre, me parece que Los Ángeles Galaxy
claro.
Ahí jugó Beckham, por supuesto que sí.
Ahí jugó Beckham, y Ibrahimovic. Ibrahimovic, correcto. O sea, claro.
Tienen un nombre importante y que si ganan las que yo creo que son favoritos, ¿vale? Es decir, yo creo que frente a New York Red Bull me parece que los favoritos son los Galaxy de Marco Reus, y yo creo que realmente si gana Galaxy si va a ser, porque a ver, entiendan, no es que si gana New York Red Bull no va a ser un escándalo, sí, pero el Galaxy, repito, es uno de los equipos, no voy a ser absoluto, es uno de los equipos buque de la MLS, y que le hayan dado el cupo, le han regalado el cupo al Blitz de Miami por ganar, no es que no ganó nada, simplemente fue el líder de la liga, pero eso no te hace campeón de nada, eso te dan un trofeo para reconocer, que te dan un trofeo por ganar la conferencia, señor mío, es decir, la MLS da trofeo por cualquier cosa, entonces lo que están reconociendo es que quedaste arriba del todo en la tabla de posiciones, pero si fuera una liga perfecto, ya fuiste el campeón,
pero
ya
es que no solamente eso, directo, en el tema financiero, perdona que te interrumpa, en el tema financiero, si está en juego millones y millones de dólares, o sea, el mero hecho de que el LA Galaxy o el Red Bulls gane la liga y no vaya al Mundial del próximo año, significa que está dejando de ganar entre 5 y 10 millones de dólares que merece estar ganando.
Sí, sí. Y merece, es económico, también un tema, digamos, de imagen, de prestigio. Los Ángeles Galaxy, si ganan los New York Red Bull también, hay que repetir.
Correcto.
Si ganan,
no,
que gane,
si no fuera
es el campeón
ellos,
de la MLS.
Ya estaría contratando un bufete de abogados para demandar a la FIFA. Si yo, el que gane ese partido el sábado, que coja el teléfono y llame al mejor bufete de abogados para demandar a la FIFA, porque gracias a la FIFA estoy dejando de ganar 10 millones de dólares.
Efectivamente, solo queda esperar a ver qué es lo que va a suceder, pero bueno, eso no tiene vuelta atrás, quiero decirse a los aficionados.
No, tiene vuelta atrás. Vamos a hablar de cosas más agradables. Daguito, en Italia tenemos a 6 equipos a 3 puntos del primer lugar.
Bueno, sí, y la verdad es que me parece realmente la liga italiana una de las ligas más competidas que hay ahora mismo en Europa, sobre todo porque no se vislumbra un campeón, digamos, tú dices, bueno, pero Napoli, sí, vale, también, Napoli, no, pero es que Napoli no es uno de los grandes, luego tienes a la Atalanta, que está muy bien, que juega esta noche, aquí en Roma, yo estoy en Roma, juega aquí, estaba viendo a los aficionados aquí, esto es un espectáculo aquí, luego está el Inter en tercer lugar, y luego está la Fiorentina, que realmente está haciendo también estuvo en Florencia, y estuvieron también hablando, me encontré con una peña allí en el centro y estaban súper 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 emocionados porque la Fiorentina está haciendo un gran año en la Serie A, y luego está la Lazio que también tiene 28 y luego está Juventus, entonces como dices hay 6 puntos entre el sexto lugar y el primer lugar, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, la verdad es que la Serie A, hay que decirlo, este año es una de las ligas más competidas que hay en Europa, por lo menos en las primeras 14 jornadas. Luego ya depende, pero este año, como el Inter no está fuerte, que era el que dominaba la Serie A, no está, digamos, no está con ese, con esa fortaleza, con ese dominio al que nos ha acostumbrado en los últimos años, bueno, pues vamos a tener, yo creo, una Serie A muy interesante. A mí me parece que el Napoli de Antonio Conte pinta bien, tiene ventaja y va a ser una bonita temporada que vamos a estar siguiendo, por supuesto, aquí en cada jornada.
Ahora, rapidito, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich está de primero, y luego está el Frankfurt a 4 puntos detrás, el Leverkusen, que obviamente el Leverkusen de este año no es lo que era el año pasado, pero sigue ahí en la pelea, y luego el Leipzig con 21 puntos. Daguito, por favor, no me digas, yo no quiero pensar que el milagro del Leverkusen es el único milagro que vamos a ver en la Bundesliga y que ahora el Bayern de Múnich va a ganar 10 campeonatos consecutivos.
¿Crees que te diga algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este año, este año no le veo rival al Bayern de Múnich. Sí, que cuando te ves que el segundo puesto está a 4 puntos y es nada más y nada menos que el Frankfurt, tú ya empiezas a cuestionarte si hay alguna posibilidad que el Bayern pierda la liga. Mira, el Bayern es su propio rival una vez más. Sí, es una liga de las ligas menos competitivas de Europa. El año pasado vivimos un milagro y lo vivimos aquí en Arturo Cinguante, jornada a jornada, durante todo el año estuvimos hablando del milagro de que sucedió en la Bundesliga, el milagro de Xabi Alonso con el Leverkusen, pero este año todavía es muy pronto, pero por ahora el Bayern domina con tranquilidad por delante del Frankfurt, por delante del Leverkusen, por delante del Leipzig y por delante del Borussia Dortmund, que incluso está dado a puntos con el Freiburg, y el Mainz también está ahí con 19 puntos, pero cuando te pones a ver, no hay rival, Pepe, no hay rival, no hay un equipo capaz de competir al Bayern, y eso es así. El Bayern le ha hecho mucho daño a la Bundesliga. Disculpen todos los aficionados del Bayern, porque en Cuba hay muchos aficionados del Bayern, pero daño entre comillas. Es decir, ellos, el Bayern ha querido fortalecerse con lo mejor de Alemania para ir a competir a Europa, pero sobre todo porque el Bayern busca mucho talento alemán, mucho talento dentro del fútbol alemán, y generalmente debilita. Esto no es un secreto para nadie, incluso los propios fanáticos del Bayern de Múnich lo saben, lo hemos hablado, he estado en la peña del Bayern de Múnich oficial que hay en La Habana, y ellos mismos me lo han dicho, les gusta ir a buscar talento dentro de la liga alemana, pero eso claramente, pues perjudica un poco la competitividad nacional para ir a buscar ser más competitivo en Europa.
Bueno, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar otra vez el viernes sobre lo que está pasando en el fútbol allá en el viejo continente, y me vas a decir lo que va a pasar aquí en la final de la MLS. Damas y caballeros, Daguito Valdés, muchas gracias. Y ahora pasamos a otros deportes con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, da la casualidad que el director técnico de este show es Mr. Juan Pendaz, que él lo veo muy tranquilo. Esta noche los Celtics de Boston van a jugar en casa con promedio de 16-4 contra el Miami Heat, que está jugando fatal. A duras penas tiene promedio mediocre el Miami Heat de 9-9, pero uno diría, bueno, pero ya es hora de que el Miami Heat comience a jugar bien. ¿Y quién quita que comiencen esta noche en Boston contra los Celtics? Que a propósito, anoche perdieron los dos equipos que van a jugar esta noche en Boston. Anoche ambos perdieron. El Miami Heat cayó frente a los Raptors por 3 puntos, gracias a Barrett y sus 37 tantos y 7 rebotes, mientras que el equipo de Juan Pendaz cayó de visita contra los Cavaliers en Cleveland, 115-111, Donovan Mitchell con 35 puntos y 7 rebotes. Así que algo tiene que ocurrir, y yo sé que Juan Pendaz va a estar viendo ese partido, porque además él dice que son sus dos equipos favoritos.
No, no, de verdad que yo te voy a decir una cosa, Pepe. La razón que pierde Boston ayer, y no es excusa, primero que todo voy a decir esto, no es excusa, no jugó Jalen Brown, un jugador que está promediando casi 25 puntos. No sé si le dieron descanso, si era porque estaba lesionado o algo, pero ayer no jugó. Sí jugó Porzingis, jugó todo el quinteto titular, excepto Jalen Brown, y le ganan por 4 puntos. O sea, los Cleveland Cavaliers en su propio feudo, porque sí, todavía tú me dices, bueno, le ganaron el TD Garden, aunque no estuviera Jalen Brown, es un esfuerzo más porque tienes al sexto jugador, que es el público. Y yo creo que por eso yo no estoy preocupado. O sea, ya le ganamos una vez a Cleveland Cavaliers, que le rompimos el récord de 15-0. Creo que estuvimos a punto de ganarle, no pasó así. Pero ahí yo siempre digo, y esto lo he dicho no solamente con Boston, con cualquier equipo, ajá, tú le quieres ganar unos Miami Heat que estén por lo menos el quinteto titular. Correcto. Que hay algunas lesiones en el banco, perfecto. Pero por decirle, bueno, le gané a Jimmy Butler, le gané a Tyler Hero, le gané a Bam Bam Adebayo.
Tiene un promedio de 24 puntos por partido. Buenísimo. Y anoche jugó muy bien. Así que no hay ninguna razón por la cual el Miami Heat no pueda darle guerra a los Celtics. Y Juan, ese es el único partido competitivo que hay esta noche, porque el resto, los Pelícanos en acción, los Nets con récord perdedor, los Bulls...
Están los Lakers, los Timberwolves.
Sí, pero o sea, iba a decir, los Lakers, los Timberwolves tienen promedio negativo, Anthony Edwards tiene que despertar un poquito más, y anoche, gracias a LeBron James, imagínate, los Lakers terminaron ganando su partido. ¿Cuándo fue la última vez que yo dije eso? Gracias a LeBron James, los Lakers ganaron. Imagínate tú.
No, pero bueno, de vez en cuando pasa, y sí te digo también, hoy salió las calificaciones del MVP, siguen los 5 que llevan la pauta, o sea, estamos Nikola Jokic, Jason Tatum, Anthony Davis, que hacía tiempo que no se veía Anthony Davis estar por lo menos los 5 primeros, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander,
correcto,
o sea, que se quedó así, la misma lista como está, todos se repitieron para esta semana.
Y hablando de Jokic, anoche no le sirvió de mucho al equipo de los Nuggets porque perdieron contra los Clippers, pero Jokic, otro triple doble.
8 lleva ya en la temporada.
Increíble, pero cierto. Y otro que se lució fue el muchacho de los Mavericks, Luka Doncic, con 36 puntos y 13 asistencias. Ah, no fue triple doble, pero casi casi. Y vencieron a Portland los Mavericks fácilmente. Así que básicamente lo que esperábamos ver este año, ¿cuál ha sido la sorpresa más grande para ti en la NBA este año?
Bueno, en la sorpresa, San Antonio Spurs es una de ellas. O sea, San Antonio Spurs no se esperaba que tuviera récord positivo, por lo menos en el comienzo de temporada.
Okay.
Lo están teniendo. Creo que le han ganado equipos que están supuestamente para ganar lo que es la división. Le ganaron Oklahoma City Thunder, le han ganado a Denver. O sea, hoy por hoy, si ganan, mañana martes, ok, San Antonio clasifica como número 1 para el torneo, que la copa que hay, de que está patrocinada por los Emiratos. Así que yo creo que va a ser interesante que un San Antonio le pueda ganar. No va a ser fácil.
Ajá.
Va a jugar contra los Soles de Phoenix, que ya regresó Kevin Durant, ya tienen al tridente de nuevo al 100%. Y este es un equipo también que, a pesar de que el año pasado los mermó lo que es la parte de las lesiones, este año se parece que los Phoenix Suns puede dar una sorpresa. Y otro equipo, así rapidito, es los, ¿no?, Memphis Grizzlies.
No, y te iba a preguntar, ¿tienes alguna sorpresa negativa que no esperabas mucho más de un equipo o un jugador y no está rindiendo como debería?
Yo creo que en toda la NBA se llama nada más que los Philadelphia 76ers. Lamentablemente, Joel Embiid ha jugado muy poco. Paul George, que fue la superestrella que alcanzaron y pensaban que con Maxi, Embiid y Paul George iban a lograr algo fuera de serie. Si han jugado 3 partidos en lo que va de temporada, los 3 juntos, es un milagro. O sea, pero hasta ahora no se sabe cuándo va a jugar Joel Embiid, los problemas con la rodilla.
Sí.
Y yo creo que Filadelfia ha sido la decepción más grande para esta temporada.
¿Cuándo vamos?
La temporada completa.
Así es. ¿Y a cuándo vamos a ver a Bronny James jugar con su papá y ser las 2 máximas figuras del equipo como ellos pensaban?
Bueno, eso va a ser un poco difícil. Yo creo que Bronny lo apuraron mucho en llegar a la NBA. Yo creo que tenían que jugar un año más en college, prepararse un poco más. Yo creo que debería jugar este año completo en la G League, coger un poco cancha, o sea, el poder lograr pasar al siguiente nivel. Pero tarde o temprano van a jugar unos cuantos partidos.
¿Tú te imaginas
en esta
la presión
temporada
de ser el hijo de LeBron James en una cancha de baloncesto?
Se dice fácil, pero no lo es, Pepe. Uh-huh. Yo creo que el ser el hijo de un jugador que ha roto, no decir todos los récords, pero la mayoría de ellos, especialmente en puntos en la NBA, se está ya en cuarto en triples, o sea, y todavía él dice que va a seguir jugando. Se esperaba que LeBron James jugaba 1 o 2 años más con
si
su hijo y ya.
45 millones, ¿por qué no va a seguir jugando? Así
claro,
cualquiera.
Además, déjeme decirte, muchas personas que con 39 años que jueguen al nivel que está jugando LeBron hoy en día, muy pocos.
Así es. Bueno, ¿qué se puede esperar en la NBA en las próximas semanas?
Se puede esperar, o sea, que va a ser una gran competencia Cleveland Cavaliers y los Celtics de Boston, así que yo creo que esa va a ser la competencia mayor en el este, aunque vienen unos Milwaukee Bucks que llevan ganando 5 partidos consecutivos. Giannis Antetokounmpo se ha puesto la capa de Superman, pero claro, una cosa, para que este equipo pudiera lograr algo grande, así tiene es que el equipo ayudarse por completo, no 2 jugadores como es Damian Lillard y Antetokounmpo.
Así es, el partido más atractivo esta noche en el baloncesto profesional de la NBA a las 7:30, los Celtics de Boston en casa contra el Miami Heat. Les recuerdo que el Miami Heat, con promedio de 9-9, 5-5 en la carrera, dando de primera vez un récord positivo. Muchas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros. Ahorita Radio Martí, en nombre de todos los que colaboramos en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.